A vivir que son dos días. Montserrat Domínguez.
Y 41 minutos de la mañana, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Esta semana conocíamos el borrador del primer catálogo español sobre especies invasoras que ha preparado el Ministerio de Medio Ambiente. Sí, de Medio Ambiente, porque uno habla de especies invasoras y se piensa que puede ser el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el de Asuntos Exteriores y Planetarios, pero no. La verdad es que hay hasta 168 especies que hay que erradicar porque amenazan el ecosistema, entre ellos animales como este.
Aunque varios mapaches han aparecido en los últimos tiempos en contenedores de basura de grandes ciudades, abandonados por sus dueños, este no está aquí desahuciado. Todo lo contrario. Aquí engorda, comiendo basura y en libertad. Es uno de los 200.000 animales abandonados cada año en España. Fue mascota y hoy, a su pesar, es un invasor furtivo y peligroso.
¿Sabían ustedes que en el sureste de Madrid posiblemente el único lugar en el mundo junto a América del Norte donde el mapache vive en libertad? Bueno, pues en esta lista encontramos otras especies como la serpiente real de California, el mejillón cebra, el bisón americano o el molesto mosquito tigre. Y además de aparecer en las noticias estos días, todos ellos son los protagonistas de Invasores, el primer documental que aborda este problema y que ha dirigido un especialista en fauna urbana, el biólogo y naturalista Luis Miguel Domínguez. ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días.
Muy bien, buenos días, aquí estoy. Y no soy invasor, que quede claro que soy un buen chico, en este caso.
Bueno, eres un invasor bienvenido en este caso. Oye, ¿sabes, Luis? Es impresionante ver al mapache husmeando en la basura. Sí. Yo he tenido la oportunidad de ver este documental, que por cierto se puede ver en cine también,
sí,
¿no?
Sí, está en el pequeño cine estudio en la calle Magallanes, aquí en Madrid. Sí. Y hemos hecho una apuesta por la gran pantalla y ahí se está proyectando.
Oye, y además incluso lo vais a presentar a los Goya, ¿no?
Está ya presentado a los Goya de este año, ya se cerró el plazo, como largometraje documental, ¿no? Pensando que este tipo de producciones son muy complejas y en el mundo del cine parece que no pintamos mucho, pero para rodar cualquiera de estos bichitos hemos pasado 2 años, vamos, de trabajo, y creemos que es un buen producto y se lo hemos entregado a la Academia a ver qué pasa.
A ver si hay suerte, ¿eh? Sí. Y todo el mundo lo puede ver porque es fascinante ver animales como el mapache y esa larga lista de especies que han venido para quedarse para siempre, Luis, ¿no se puede hacer algo?
Han venido para quedarse. Mira, ninguno de los especialistas que yo he tratado, he contactado con ellos y aparecen entrevistados en el documental, ni uno solo ha dicho, oye, esto lo vamos a erradicar, no te preocupes, no. Estos invasores han venido y han venido para quedarse, ya están aquí, ya están aquí sin duda. Están aquí hace tiempo, hemos hecho visible lo invisible, no queremos asustar a nadie, no se trata tan solo de un problema relacionado con los animales, también hay plantas invasoras, sin duda alguna. Y no es tan solo un problema para nuestros ecosistemas y nuestros animales autóctonos, lo es para nuestra salud, lo es para nuestra tranquilidad, lo es para nuestra economía, ¿no? Sí. Es una cosa muy seria que preocupa al mundo entero. Las invasiones biológicas son, en estos momentos, la manera más seria de perder biodiversidad en el planeta. Y los animales y las plantas no tienen la culpa, ¿no?
Pero siempre han existido invasores. Es decir, si nosotros hiciéramos un mapa de el número de especies, tanto de plantas como de animales, que poblaban distintas zonas del planeta hace unos años, y lo vamos comparando a lo largo del tiempo, eso forma parte, digamos, del propio ciclo de la naturaleza.
Sí, correcto.
¿No?
Eso es así. Se considera especie invasora y especie exótica invasora aquella que ya se ha asentado, que se ha arraigado, que se está reproduciendo en un sitio. Mm. Cuando yo menciono el mapache en la Comunidad de Madrid, que es un auténtico desastre y una vergüenza realmente, digo de cara a los responsables de la naturaleza madrileña, ¿no?, que no hayan puesto más cuidado en este asunto, me estoy refiriendo a una población de mapache que está criando, está exactamente igual que en Canadá o en Estados Unidos. Uh-huh. Está criando aquí, está ya... Es verdad que Cristóbal Colón se trajo en su Santa María, bueno, la Santa María no, que se quedó hecha polvo allí, pero cuando volvió en la pinta, ¿no? En la niña, trajo un papagayo y 5 coatíes y 4 ocelotes, uh-huh. pero eso no era el asentamiento de una población, como estamos viendo ya, específica.
¿Qué peligro supone el mapache, por ejemplo, para el equilibrio en Madrid?
El mapache primero es un ser maravilloso, ningún animal de estos tiene la culpa, que nadie piense que tenemos una xenofobia zoológica aquí, pero el mapache es un gran comilón, es un bicho que se come de todo, oportunista, lo mismo basura que huevos, que pescado, que polluelos de pequeñas o grandes especies. Es un animal que le planta cara al lince si se lo encuentra, o le planta cara al zorro, no cabe duda. Es un animal social, vive en grupo, y por tanto estamos hablando de que se reproduce realmente muy bien. Pero desde el punto de vista de los efectos de nuestra salud, te diré que hoy, en día, a día de hoy, mientras tú y yo estamos hablando, en la ciudad de Nueva York, el Departamento de Sanidad de New York está preocupadísimo porque se han dado ya varios casos de muertes de niños, fundamentalmente niños, por una ascaris, es un tipo de lombriz que transmite el mapache, y que en sus deyecciones, en sus cagarrutas, los huevecitos de esa lombriz, con la lluvia, van a parar al suelo, en el caso de New York, a lugares donde los niños juegan, en parquecitos y tal, uh-huh. y se han dado ya varios casos, problemas cerebrales, de ceguera. O sea, la ascaris del mapache es uno de esos animales que puede acabar transmitiéndote una enfermedad. Y esto es muy habitual en las invasoras. Has citado el mosquito tigre, sí. Monse. En Cataluña tienen un problema muy serio. Y lo vamos a tener en el resto de España.
Pero además adviertes de que se está extendiendo, que claro, va a ser muy complicado claro. controlar la población de mosquito tigre.
Nosotros empezamos haciendo el documental en San Cugat del Vallés, que es sí. exactamente donde apareció el primer mosquito tigre. A partir de ahí son ya más de 150 los municipios de toda Cataluña que están padeciendo este animal, y ya lo hemos constatado en nuestras propias carnes cuando estábamos grabando al siluro en el mar de Aragón, en Caspe, por ejemplo, la presencia también.
Oye, pero déjeme que recuerde, porque yo nunca había visto un mosquito tigre tan de cerca como en este documental.
La información es el mayor antídoto frente a los invasores. El ayuntamiento de San Cugat del Vallés trabaja en todos los frentes. Esta ha sido una de las poblaciones más afectadas. Cuando se detecta el tigre, se pone el herbicida en el agua, pero como siempre lo importante es prevenir.
En cualquier maceta, ¿no?, en la que ha quedado un poquito claro, de agua, claro. en cualquier acequia, en algo, bueno, esto estaba rodado en un colegio.
En un colegio ahí con las monjitas muy preocupadas, porque claro, en las zonas donde haya un pequeño desagüe, depósito sí. de agua, el mosquito tigre te va a poner huevos, pero para aburrir.
Oye, y lo que me quedé impresionada, porque yo no lo conocía, perdona mi ignorancia, es lo que está ocurriendo con las serpientes en Canarias.
Una serpiente real de California, y estamos en el corazón de la isla de Gran Canaria. Algún irresponsable aficionado a los reptiles cometió un error y dejó el terrario abierto. Varios animales escaparon hace unos años. Hoy, centenares de serpientes californianas se reproducen aquí, en un lugar que no les corresponde.
Explícanos cómo es esta serpiente.
Sí, sí, es una serpiente que también tiene el único caso de una población fuera de California viviendo de manera silvestrada a su aire en el mundo, está en Canarias, en Gran Canaria. Bueno, se escaparon algunos ejemplares de un señor muy aficionado a las serpientes tropicales, y en estos momentos hay miles de ellas por Gran Canaria. Uh-huh. Tienen un problema serio, se está trabajando muy bien, allí hay un equipo estupendo de gente, pero claro, capturan 150, 200 ejemplares sin saber cuántas realmente hay. Uh-huh. Porque no olvidemos que los invasores lo tienen chupado, lo tienen fácil. Llegan a un sitio estupendo, con un montón de comida, y además sin predadores naturales, porque claro. en Canarias nunca hubo serpientes. Sí. Estamos hablando de que el hombre por primera vez ha cambiado el ciclo biológico hasta tal punto que una abuelita de Gran Canaria se asusta al ver un animal que nunca vio. La bicha, que en Andalucía sí. es tan habitual, o en otras zonas de España, en Canarias no lo era. Y en cambio ahí tienen bicha para rato.
Y además está comiendo a los lagartos.
Se está comiendo a las
sí
especies
autóctonas. Parte...
Claro, porque... Claro, tú dirás, bueno, ¿y a mí qué me importa lo del lagarto de Canarias y tal? Hombre, es que hay señas de identidad biológica que forman parte de nuestros paisajes. Y en el caso de Canarias, esos reptiles tan bonitos y están protegidos por la ley. También hay una economía en torno a ellos, porque zonas naturales que hoy son observadas por el turismo como interesantes, que aparecen en las guías, que tienen la denominación por parte de la UNESCO, por ejemplo, como Patrimonio de la Humanidad, se basan en sus especies naturales. Si estas especies autóctonas desaparecen por culpa de una serpiente que ha llegado de no sé dónde, estamos afectándonos.
Oye, pero Luis Miguel, dices especies que han llegado de no sé dónde. Me gustaría que nos centráramos un poco, porque el comercio cada vez es más global. Hay cada vez mayor afición por parte de gente tener animales exóticos en casa, que luego, cuando se aburren, los sueltan o se les escapa, que es lo que ocurría con el caso de la serpiente. ¿Esto de qué manera se puede controlar?
Pues esto es... Vamos a ver, es que si yo me meto en internet ahora mismo contigo aquí, de aquí a las 2 de la tarde, hemos comprado 32 mapaches, 53 coipúes o coatíes y no sé cuántas serpientes pitones. Están a la venta, están en internet, están en las pajarerías, en la calle. El problema no es el tráfico ilegal de animales, el problema es la venta legal. El problema es que, como siempre, el mercado tiene un esófago, estómago, duodeno enorme que lo traga todo, y a cambio pues no hay leyes que controlen esta situación. O sea, potencialmente peligroso es un Doberman. Tú no te lo puedes comprar con tanta facilidad. Tienes que pasar unos test y tal. Pero, en cambio, tú te quieres comprar un cocodrulo, Monse, y te lo compras. Cuestión de dinero. Y cometerás dos errores. A, quiero tener una mascota exótica en casa. Qué bonito es Pepito, mi cocodrilo. Y el segundo pecado es el B. Ahí va, cuánto ha crecido Pepito, no me cabe en la bañera, vamos a soltarlo en el embalse de al lado de casa.
¿Sabes lo que me llama mucho la atención? Cómo lo lentos que somos a la hora de reaccionar ante auténticas plagas, como es la del mejillón cebra, que es algo que tú subrayas y que es un problema que ya conocen perfectamente no solamente los agricultores, sino cualquier persona que trabaja en el entorno donde esta especie ha proliferado hasta el punto de taponar, ¿no?, todas las tuberías que llevan agua. Vamos a escuchar de lo que hablas en el documental a propósito de los mejillones.
Procedente de los mares Negro y Caspio, llegó a España en el año 2001. Antes se extendió por media Europa y por Norteamérica. Invasor eficaz, enemigo imbatible, internacional, pequeño pero matón. Pues sus facultades como taponador de conductos subacuáticos son ilimitadas. Lo más importante ahora es evitar que se propague.
Se carga las tuberías, las cañerías, y me llamó mucho la atención ver que algo que se podía haber controlado con una inversión muy pequeña, a medida que se va dejando crecer el problema...
Absolutamente. ¿No? Es que la globalización nos trae problemas globales, pero parece que no compartimos las soluciones. Estados Unidos tiene en su lista de enemigos públicos, y esto lo digo en serio, el enemigo público número uno, mejillón cebra. Mejillón cebra le cuesta a Estados Unidos todos los años decenas y centenas y miles de millones de dólares. Porque yo he conseguido en este documental algo muy complicado, que ha sido que una central nuclear nos reconozca que hay un protocolo de actuación con respecto al mejillón cebra. Sí. Hemos estado en Santa María de Garoña. El mejillón cebra puede taponar esos conductos que refrigeran un reactor nuclear y provocar un accidente nuclear. Y taponan zonas de abastecimiento de agua dulce y acequias. Estamos hablando de que en un metro cuadrado puede haber 750.000 mejillones cebra. ¿Cómo han llegado hasta nosotros? Han llegado en las embarcaciones de los pescadores. Claro. Han llegado en las botas de goma. Esto lo sabíamos. La administración se ha puesto las pilas, pero tarde. Prevenir que curar es mucho mejor. En este país y en todos.
Oye, pero luego la administración permite viveros, por ejemplo, en zonas muy delicadas.
Bueno, lo de Cataluña... Fíjate que lo que yo sé hasta el momento es que se emitió en TV3 el documental, y con mucho éxito, la verdad, y dos semanas después, ese vivero de peces de colores que está instalado en el corazón del delta del Ebro ha cerrado. Ha cerrado.
¿Ah, sí?
Y sus dueños están en paradero desconocido. Sí. Esto es lo que yo sé hasta el momento. Estamos hablando de la aldea del delta del Ebro.
Claro.
Y estamos hablando del caracol manzana. ¿Cómo es posible que en una reserva natural, en un espacio natural como es el delta del Ebro, que tiene toda su vida en base al agua, cómo es posible que se permita crear una piscifactoría de peces tropicales ahí en medio? ¿Qué ha pasado? Se han soltado.
Claro.
Y el caracol manzana ahora mismo provoca un miedo a los payeses, bueno...
Parecido a los mejillones, ¿no?
Se porque ha desecado el delta del Ebro, por primera vez lo han tenido que desecar en la Generalitat.
Y ver los huevos de este tipo de caracol extendidos ya, es muy, muy preocupante.
El picudo rojo, animal inofensivo en su tierra natal, Indonesia, y asesino en serie de palmeras en Egipto, país desde el que han sido importadas sin control por los países de la Europa mediterránea que ahora lo sufren. No fueron los profesionales del sector de los viveros de Elche de toda la vida, sino los promotores inmobiliarios que se saltaron las leyes al ritmo del ladrillazo.
Hemos visto tu documental Invasores en Urban TV, el festival que es sobre documentales de vida y ecología urbana, y que se ha celebrado estos días en Madrid. Y bueno, si en alguna ocasión queda aprobada, ¿hasta qué punto la intervención del hombre, por la construcción en este caso, por la ornamentación al traer estas maravillosas palmeras desde lugares exóticos, hemos traído también un auténtico cáncer?
Claro,
este picudo. Bueno, no, las larvas del picudo.
Sí, bueno, las larvas y luego ya los adultos que son voladores y que van colonizando todas las palmeras.
Y claro, están amenazando el palmeral de Elche.
Claro, es que hay un problema aquí, que es que el hombre no mide bien, pero cualquier ciudadano sabe de pronto, ahí va, qué avenida, qué bonita, qué de palmeras, ahí va, qué campo de golf, ahí va, qué urbanización, esas palmeras tan bonitas. Uno tiene que pensar, oye, ¿de dónde han llegado tantas palmeras? Y como yo digo, en tan poco tiempo, ¿no? Y uno descubre que no ha habido control a la hora de importar estas palmeras adultas, que han venido como ese huevecito tan rico de chocolate que lleva dentro un regalito, pues exactamente igual, ¿no? El picudo rojo es un coleóptero maravilloso en su zona de origen en Indonesia, de ahí pasó a Egipto, y Egipto ha transmitido esta plaga a toda la cuenca mediterránea, pero a España de manera muy especial. Se está trabajando en la Generalitat de Valencia muy fuertemente, en Andalucía también, varias universidades, porque el picudo rojo amenaza con cargarse las palmeras españolas.
Déjame, Luis Miguel, que te pregunte por algo que yo tengo curiosidad, y es cómo se trabaja con tratando de captar en imágenes. Tú hacías una referencia antes, no es fácil, habéis estado 2 años rodando este documental.
Dos años.
Hay unas imágenes maravillosas de bisones en la costa gallega. Bueno, ya son tan buenos nadadores que han llegado hasta las Islas Cíes, por ejemplo.
Sin duda.
Pero qué paciencia hay que tener, o utilizáis algún tipo de truco para mostrar a los animales, colocarles ahí poder
nadar. No, truco ninguno, muchas horas de trabajo, espera, pues lo mismo que hacen los naturalistas, lo mismo que hace, bueno, somos naturalistas, de hecho, ¿no? Mucha espera, nadie sabe de verdad el trabajo tan impresionante. Nosotros hemos conseguido esas imágenes del bisón americano cruzando a nado por las rías gallegas, que ya es impresionante la imagen, ¿no? Pero también no olvidemos al coipú, una rata gigante en Euskadi, en el País Vasco, que nunca había sido filmada, ¿no? Y yo recuerdo esas noches de frío, el Aos, iluminando, siempre con iluminación. Hemos trabajado en alta definición. Es un documental que yo he querido que tenga altura para poder competir internacionalmente. Es una coproducción, permíteme, Monse, que lo diga, entre Televisión Española, el apoyo de TV3, de la Televisión de Cataluña, y el apoyo inestimable de la Fundación Biodiversidad. Y le hemos echado el resto a la cosa, nos hemos divertido haciéndolo, siempre es así, siempre hay que hacer nuestro trabajo bonito, para nosotros los primeros, y realmente estamos contentos, y esperamos simplemente iluminar un poquito a la sociedad en torno a un tema que parece que estaba a oscuras.
Yo he descubierto a muchas especies que no conocía, desde luego al siluro, que en el Ebro lo conocen bien, bicho, pero qué pedazo de bicho.
Es un tiburón de agua
una
dulce.
Una foca, ¿no? De lo grande que es.
Es un animal increíble. Realmente impresionante, ya está en 3 cuencas, y es un animal que come de todo. No queremos asustar a nadie, simplemente decimos qué pinta esta criatura.
¿Cuánto
aquí
puede llegar a pesar
los siluros? Pueden superar los 100 kilos, 150 kilos. 2 metros y medio, 3 metros.
Enhorabuena, Luis Miguel Domínguez, por este documental Invasores. Es fascinante, nos enseña mucho acerca de algo que es muy próximo y que no siempre queremos ver, o que a veces queda en zonas ocultas, y nuestra responsabilidad y la de nuestras administraciones a la hora de poner coto a estos invasores, que en este caso no son exactamente bienvenidos.
Este programa mola, ¿eh? Que quede claro.
Mola.
Un beso, de verdad.
Un beso, Luis Miguel Domínguez. Gracias. Un beso. Gracias. Seguimos aquí en A Vivir, que son 2 días. Vamos con las noticias. Y dentro de unos minutos abrimos nuestro club de lectura para ocuparnos de una relación ciertamente extraña, la de corredores y escritores. A que no sabían que había relación. Pues la hemos encontrado. Hasta ahora. Fame at the Jugai, Henny and Achi, Norwegian Luckery.
que son dos días. Montserrat Domínguez,